Meta. Los detalles se los tiene Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, buenas tardes.
Así es, fue justamente en su cuenta pública el año 2023 que el presidente Gabriel Boric comprometió públicamente a crear 700.000 puestos de trabajo al finalizar su mandato, algo que en ese momento generó bastante debate respecto de si finalmente este objetivo se iba a lograr o no. A la fecha, según cifras oficiales del Mintrav, el periodo octubre-noviembre-diciembre de 2025 se han creado más de 675.000 empleos, de los cuales el 79% corresponde a empleo formal. Son cerca de 9,5 millones de personas ocupadas, de las cuales 6,9 millones están justamente en el sector formal. La tasa de informalidad, en tanto, ha bajado 0,5 puntos porcentuales, pasando de un 27,3% ahora a un 26,8%. Si bien ha mostrado aumentos en lo que han sido los últimos trimestres de 2025, sigue ubicándose en niveles más bajos que los periodos pre-pandemia, y eso es algo positivo y a destacar. Y lo que es más preocupante, eso sí, lideran las mujeres respecto del desglose de la informalidad en nuestro país. Ángela Acevedo, economista y académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, apuntó a las políticas públicas, atención, que no se han implementado y que sí, dice él, podrían ayudar a revertir la informalidad en nuestro país.
Existe una rigidez administrativa que castiga al pequeño emprendedor y urge un monotributo. La brecha de género sigue siendo crítica. Sin una ley de esa lacuna universal, miles de mujeres se ven obligadas a la informalidad.
En cambio, dentro de las políticas, las reformas que sí se han implementado, tenemos, por ejemplo, las 40 horas, que recordemos aumenta su gradualidad, o más bien disminuye su gradualidad a 42 horas en el mes de abril, y otra política que el propio Banco Central ha identificado como un costo adicional a la generación de más empleo, destacando el aumento del salario mínimo desde que asumió el presidente Gabriel Boric, que del año 2022 ya acumula un alza del 54%, una cifra no menor. Francisco Castañeda, académico, bien digo, de la Universidad Mayor, dijo que los resultados de estas políticas, eso sí, han sido mixtos, han tenido cosas buenas y cosas malas, y añadió qué es lo que a su juicio le falta a esta fórmula.
Con medidas como el alza al salario mínimo y la agenda de derechos laborales pueden mejorar los ingresos y condiciones, pero si no vienen acompañadas de aumento en la productividad, simplificación regulatoria y apoyo efectivo a las pymes, parte del ajuste puede irse a informalidad.
En tanto, desde el mundo privado mantienen la visión que han manifestado a lo largo de que se han ido aplicando distintas reformas, las 40 horas, el aumento del salario mínimo y, por cierto, la reforma de pensiones, que fue algo que justamente destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, que dijo que son justamente políticas que responden a problemas que necesitaban soluciones urgentes, pero eso no quita, dijo, que a esto el conjunto de estas medidas ha significado elevar los costos de contratación en más de un 20%.
Lo que esperamos y lo que necesitamos como país es volver a generar puestos de trabajo formales y de calidad en que las personas también contribuyan a su seguridad social.
A ver, y si comparamos lo que es el escenario local con otros países de la región, tenemos que mientras Chile tiene una desocupación del 8% y una informalidad del 26,8%, nuestro vecino Argentina, por ejemplo, tiene un desempleo similar del 7,9%, pero una informalidad del 42,7%. En tanto, otros países, como es el caso de Perú, Brasil y México, el desempleo en todos esos casos es menor al nuestro, pero las tasas de informalidad nos superan con creces.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
Importantes temas de conectividad y seguridad en Los Ángeles y el resto de la provincia de Biobío va a abordar la diputada del Distrito 21, Johanna Pérez, en entrevista con Mario Tapia.
Nos encontramos con la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Johanna Pérez, porque termina un proceso legislativo y comienza otro. Ella fue reelecta y seguramente hay muchos desafíos todavía y cosas por hacer acá en el Distrito 21 y que demanda también en la comunidad. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, muchas gracias.
¿Cuáles son las cosas pendientes que quedan? Porque es fácil partir por las cosas que se han hecho, pero lo que queda, lo que resta, lo que la gente demanda todavía, que está pendiente.
Sí. Por cierto, yo creo que nosotros tenemos un trabajo todavía pendiente en materia de seguridad, ¿ya? Si bien se han hecho leyes, pero debemos implementarlas, mejorar y perfeccionar también lo que es la persecución penal, pero también lo que es el impartir justicia. Yo creo que ahí tenemos un desafío con el Poder Judicial. Si usted me pregunta también, nuestra región necesita reactivación y especialmente la provincia, también para generar empleo, y yo creo que allá tienen que estar puestos también los acentos de un nuevo gobierno, un nuevo Congreso. Y, por cierto, nuestra zona requiere también siempre trabajar por las zonas postergadas, y ahí muchos alcaldes, yo diría todos los de la provincia, siempre van a requerir más recursos para abordar la problemática, por ejemplo, en caminos rurales o conectividad, y por cierto, agua potable rural, que para mí es un desafío apalancar recursos y hacer más proyectos, porque hemos estado muy lentos pese a tener proyectos. Se han girado pocas plata en torno a eso y la gente tiene que trabajar. Y si usted me dice algo transversal, a propósito de lo que vivimos con las emergencias recientemente, trabajar de mejor manera la emergencia misma. Yo creo que eso hay que prevenir, hay que trabajar con tiempo, lo que nos pasa en Alto Biobío, aquí mismo con los incendios, una zona forestal. Entonces, yo diría que lo listarían esos cinco temas, por lo menos. Siempre van a haber otros temas, pero acompañamiento y apoyo a los alcaldes fue mi impronta también, porque nunca he dejado apoyar a todas las autoridades de manera transversal, y creo que eso también se demostró en el resultado de mi elección, donde en la provincia tuve un muy buen resultado en cada una de las comunas.
Ahora, siguen los problemas de conectividad, eso es lo que es importante. Por ejemplo, la gente de Quilleco se queja que no tiene cobertura, que hay muchas familias que quedan aisladas prácticamente del resto de la provincia, y ante situaciones más o menos límites, situaciones graves, Quilleco, Quilaco, los caminos hacia Santa Bá, Alto Biobío, ¿qué hay ahí en materia?
Bueno, yo creo que se ha hecho temas importantes. Nosotros fuimos parte del programa Buen Vivir, pero creo que gran parte de eso se lo llevó Arauco, y creo que nosotros debemos reclamar más recursos desde Biobío. Esa es una deuda que quedó para Biobío. Somos más comunas y tenemos falta de conectividad, o sea, tenemos problemas de conectividad fuerte. Lo que tenemos en Alto Biobío, ya decía, en Quilaco, Quilleco, son temas que trabajamos con los alcaldes. Y además, en esas comunas, por ejemplo, en Quilleco, tenemos temas de vivienda bien complejos, porque son proyectos que están paralizados. Entonces, si uno dice, oiga, no es que no hayan proyectos, están paralizados muchos de ellos, y eso es parte de la gestión. Empresas que quiebran, toma de decisión. Entonces, eso también es parte de la reactivación que tenemos que hablar, de proyectos que están estancados, que generan empleo y que van bien vinculados con eso. Y yo creo que nuestra zona en la provincia, si bien hemos avanzado en el plan habitacional bastante, como Mulchen, pero nos queda el sector cordillera.
Hay una ley muy importante que se dejó para marzo y usted tiene sus aprensiones sobre esa ley de incendio que interesa mucho aquí, sobre todo en nuestra provincia de Biobío.
Sí, es una ley. Nosotros la despachamos hace 2 años de la Cámara. Ya en el Senado se ha demorado, pero también hay que decir que esto estaba en número 17 de las urgencias del gobierno. Convengamos que está la ley de presupuesto, el reajuste y otros proyectos que han sido íconos de este gobierno, ya que tenía que ver con el final CAE y varias otras cosas. Entonces, al final el gobierno lo listó en el número 17, por eso no se ponía total urgencia en Hacienda, pero esto viene de comisiones especializadas como Agricultura y otros. Entonces, ahí se hizo un trabajo, yo diría, muy malintencionado del oficialismo para instalar de que esto no salía, pero el gobierno no le puso urgencia y además no es la panacea, porque además no traía plata para el 2026 y genera un reglamento en un año. Entonces la ley tampoco iba a funcionar, por lo tanto, ni siquiera para el 2026 y el 2027, si es que apuramos el tranco, vamos a estar mejor preparados, pero aquí hay un trabajo de gestión que tiene que empoderarse los delegados y los encargados en APRES regional y provincial también. Tiene que haber equipos que trabajen permanentemente. Yo difiero mucho de la crítica que hizo el director de la CONAF solo a las empresas forestales sin autocrítica del gobierno, ¿ya? Y yo creo que las empresas forestales en momentos de emergencia colaboran bastante, y tomemos el caso que las pymes y pequeñas, siempre también las empresas forestales saben lo que tienen que hacer. El problema es que tenemos personas que son de pequeños predios y de medianos predios que esta ley les pegaba a todos por igual, ¿ya? Y les va a exigir requerimientos que ellos no tienen los recursos, como cortafuego, como entregar franjas casi expropiatorias, ¿ya? Y por lo tanto, por eso lo que había que revisar en la ley. Ahora, nosotros sin duda que se va a despachar, uno puede ser crítico también, pero convengamos que aquí las urgencias las pone el gobierno, ¿ya? Y si uno quiere en una ley, la puede sacar en una semana, como se ha demostrado que han sacado cosas en una semana, o efectivamente, yo diría, demorar, y yo creo que eso es lo malo, que la gente lo percibe. Pero de todas maneras, hay instrumentos que ya se pueden aplicar de prevención, de trabajo, de gestión y de recursos. Imagínense que, yo lo dije hace mucho rato, nosotros deberíamos tener estas viviendas de emergencia en el centro, norte y sur, pero tener 200, 300, 500 viviendas y después, bueno, si no se utilizaron porque no tuvimos emergencia, las entregamos en stock para familias que lo están pasando mal, como de Alto Biobío, que tienen condiciones muy precarias, pero tenemos que tener un stock. Hoy día el alcalde de Penco pide 1.500 viviendas a lo menos y ni siquiera está un 5% hecho. Entonces eso es deficiente, eso es una deficiente gestión preventiva y para estar preparado. Y yo creo que allá debemos apuntar instrumentos y yo me voy a encargar también de propiciar eso o entregar propuestas al futuro gobierno en estas materias.
Diputada Joana Pérez, le agradezco esta entrevista con la radio. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Violento asalto afectó a una familia en sector rural de Cabrero, donde 3 sujetos sustrajeron especies por una millonaria cantidad. El hecho, de acuerdo a información de carabineros, se registró cerca de la ruta Q60, que une a Cabrero con la localidad de Monte Águila. Hasta ese lugar llegaron 3 sujetos armados que primero accedieron al recinto por un aserradero, donde intimidaron y redujeron a los guardias para luego hacer lo mismo en la casa con 3 personas. Luego recorrieron toda la casa, donde robaron joyas, dinero en efectivo y varias especies avaluadas en 9 millones de pesos. Minutos después, en el mismo vehículo de las víctimas, huyeron con dirección desconocida hasta el momento. Fue detenido un hombre intentando lanzar drogas al interior de la cárcel de Angol. Este es el reporte de Vladimir Sáez.
Carabineros logró la detención de una persona mayor de edad, de quien tenía la intención de lanzar droga al interior de la cárcel vía aérea mediante el lanzamiento de la pelota, donde se le logró encontrar en sus vestimentas 2 envoltorios tipo pelotita, las cuales tenían droga, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína. Según señaló el comisario de Carabineros de Angol, mayor Fernando Quiñir, fueron alertados que una persona tenía actitudes sospechosas con la intención de lanzar elementos vía aérea al interior de la cárcel. Se hizo un trabajo policial en el sector, se logró ubicar a una persona, control de identidad y después de registro de vestimentas, y se le encontraron elementos prohibidos, principalmente droga, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína, por lo que fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente por infracción a la ley 20.000, concluyó el oficial de Carabineros. en Angol Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Los Andes, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo, fortaleciendo la prevención y acompañando en el correcto tratamiento de las mismas. Atención segura, profesionales expertos. Visítanos en clínicalosandes.cl y reserva tu hora.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Se mantienen monitoreos permanentes en comunas cordilleranas por precipitaciones y vientos que afectan esas áreas de la provincia de Biobío. En las comunas de Alto Biobío y Antuco, los municipios se mantienen con personal suficiente y maquinaria para abordar eventuales emergencias que se puedan registrar como deslizamiento de tierras, inundaciones y otros, como lo señaló Natalie Venegas, encargada subrogante de emergencias en la comuna de Antuco.
Con mayor intensidad en el sector de la cordillera, el día miércoles al día jueves, y con viento de racha de 40-70 kilómetros por hora. Bueno, frente a esto, ¿cierto?, mantenemos nuestro COGRID comunal atento a cualquier situación que se pueda presentar en la comuna de Antuco. Además de eso, tenemos disponibles y atenta a la cuadrilla de emergencia municipal. Tenemos también maquinarias disponibles, retroexcavadora, la motoniveladora.
El Alto Biobío siempre preocupa y es materia de interés el estado de la ruta 699 en sectores como Ralco, Putarelbún, Trapatrapa y otros puntos del valle del río Queuco. Luego de 3 días de intensa búsqueda, fue encontrado el cuerpo de hombre que había desaparecido en las aguas del río Biobío mientras pescaba en el sector Munilque, Bureo. En tanto, en San Rosendo se sigue con la búsqueda de una persona desaparecida desde el sábado en el sector Balseadero. La familia de la víctima, que evalúa solicitar una investigación acerca de lo ocurrido, y la PDI lograron mantener y confirmar que el cuerpo encontrado está precisamente es del hombre desaparecido el sábado último en las aguas del río Biobío. El hallazgo se registró en uno de los brazos del citado río frente al Cerro Marimán, en la comuna de Negrete, área que era explorada por el grupo Yerza de Santa Bárbara, en colaboración con bomberos de Mulchen y Negrete, según informó a la radio Cristian Faunte, superintendente y director de bomberos de Santa Bárbara.
Fue una larga jornada de trabajo, conjuntamente con muchos cuerpos de bomberos que estuvieron trabajando. Nuestro grupo Gersa logró finalmente un resultado positivo, encontrando un cuerpo de sexo, el cual se encontraba en uno de los brazos del río Biobío, frente al mirador de Negrete. Y sería la persona, cierto, que se estaba buscando. Satisfecho con la labor, porque podemos dar la tranquilidad también a la familia para que puedan iniciar, cierto, este proceso tan doloroso.
En tanto, el segundo comandante de bomberos de Mulchen, Patricio Arellano, sostuvo que se desplegaron importantes recursos y que el hallazgo se produjo justo cuando las condiciones de tiempo comenzaban a desmejorar. Respecto a una segunda persona desaparecida en San Rosendo, esta búsqueda comenzó